Sintonizas Radio Luna. A esta hora, Pasión Nazarena, con José Fadrique, Miguel Ángel Acosta y Antonio Vázquez.
Amigos todos, esto se nos precipita. Ya han ocurrido cosas que nos dicen que el tiempo no se detiene. Han pasado cultos y continúan pasando. Han pasado besamanos, conciertos, actos de hermandad, cartel de Semana Santa, vídeos promocionales, etcétera, etcétera. Ya saben que pueden contactar con el programa a través de Facebook, en el portal de Cadena Luna. Mándenos sus mensajes, sus comentarios. En esta casa recibimos todo lo que nos queráis decir, las opiniones, esperamos y acogemos todas esas cosas que nos queráis comunicar. Esta cuaresma que aquí en Escacena desde hace ya algunos años se viene haciendo notar por la proliferación de los eventos propios de este tiempo y la organización y preparación de lo que vendrá, está por dentro esa cuaresma que no se ve, que cada cual vive en su adentro, fructificando en el espíritu, en el interior. Queridos amigos, Miguel Ángel Acosta.
Hola, buenas
noches. Antonio Vázquez, buenas noches. Hoy tenemos también con nosotros a José Pichardo.
Muy buenas noches.
Para nuestra tertulia. Buenas noches a todos. José Manuel Franco, el encargado de la técnica de la nave que nos conducirá a este programa. Hemos de decir que a veces la tecnología pues nos juega una mala pasada. El programa del jueves pasado, el del día 5 de marzo, tenemos que decir que salió, se emitió perfectamente a su hora en directo, pero que no podemos redifusionarlo por la sencilla razón de que hubo un problema técnico en el ordenador central de esta casa y el programa no se ha podido grabar íntegro. Por lo tanto, ya hemos puesto esos mensajes en nuestro Facebook, en Cadena Luna, para hacer llegar a vosotros las noticias. Y que por supuesto somos ajenos a nuestra voluntad el problema, pero son cosas de la técnica que están ahí. No podemos difundir ese programa número 2 de Pasión Nazarena. Intentaremos que hoy no vuelva a ocurrir lo mismo. Son cosas que ocurren alguna vez que otra. En fin, vamos a continuar hacia adelante en el programa. Continuamos con esa sección nuestra que se llama Evocación, en la que aportamos lo que nuestro espíritu, nuestro sentimiento nos dice.
Pasión Nazarena.
Evocación. El agua caía con insistencia, como si fuera la primera vez, como si estuviésemos inventando ese milagro de la lluvia. Después de varios aplazamientos se había decidido suspender la estación de penitencia. Las puertas del templo estaban abiertas. Durante varios minutos la marea de paraguas había ido yendo y viniendo por el zaguán de la iglesia, pero ahora llovía con inusitada inquina, llovía a cántaros y nadie se atrevía a salir. «Quítate el antifaz», le había dicho el padre, «para hacerte una foto delante del Cristo». El niño se negaba. No quería dejar de ver el mundo desde esas dos ventanas redondas, desde esa perspectiva única, tan anhelada. «¡Qué incomodidad ese capirote!», decía la madre. «¡Si el Cristo no va a salir ya, quítatelo!». El niño seguía negándose. Quitarse el antifaz era como admitir que el milagro ya no era posible, que la realidad iba a atropellarlo, que los nervios de la espera no habían valido para nada. Era como admitir que todos los días previos habían dejado de existir. El olor a miel de la casa, la túnica planchada y colgada desde hacía días en el aparato de luz del salón, aquellos rituales de la cera, terciopelo y clavel que sus ojos estrenaban desde un rincón de la iglesia durante todas las vacaciones. Todo aquello se esfumaba entre sus manos sin haber dado el fruto esperado, sin su primera estación de penitencia. El diluvio amainó un momento. Un acompasado vaivén de paraguas comenzó a fluir por el zaguán. El padre hizo un milagroso hueco entre la multitud, lo colocó delante del paso y disparó la cámara. Luego, la madre lo tomó de la mano y lo condujo lejos del refugio de la parroquia, a través de un laberinto melancólico de adoquines empapados. Una vez en casa, el niño seguía negándose a quitarse el antifaz. «Esto es así, hijo», fue diciendo la madre. «Ya verás cómo el año que viene volverás con más ilusión todavía, y le sacaré el dobladillo a la túnica porque estarás más alto, y como serás más alto, irás más cerca del Cristo». Solo entonces, cuando sintió cómo la semilla de la próxima cuaresma comenzaba a crecer en sus adentros, el niño admitió la derrota y accedió a desvestirse. Hoy, tantos años después, cada vez que ve su foto de niño tozudo vestido de nazareno delante del paso, siente crecer en sus adentros la semilla de las próximas cuaresmas.
Bar Plazoleta en Escacena, en calle Virgen de Luna 22. Ambiente cofrade en pleno corazón del casco antiguo. Un lugar con encanto cofrade y el mejor ambiente familiar y campechano entre copa y tapa. Bar Plazoleta, regentado por El Gotera, en Escacena.
Devociones que asoman a la mirada intemporal y honda del pueblo. Pasión, emoción y sentimiento en el corazón de la calle. Belleza, cultura ancestral, oración en flor en los labios del tiempo. Semana Santa de Escacena, para vivirla por dentro.
Bueno, Miguel Ángel, te has estrenado en esta ocasión con el tema de las evocaciones.
Sí, en este programa parece no habla nadie nada más que yo.
De momento, sí, de momento sí, parece que eso fue una experiencia tuya de niño, ¿no?
No, exactamente. Esto es literatura. Ahí se funden varias experiencias. Hay parte de una experiencia mía, de mis primeras salidas de Nazareno, un Viernes Santo lloviendo a cántaro. Hay experiencias de otro niño que no quería que saltarse el antifaz, que no diré quién es. Hay varias experiencias.
Yo lo que digo es que la experiencia es bonita, desde luego, pero vamos a tocar madera por aquello de
la verdad
de que
sí.
Estaba lloviendo.
La evocación es ciertamente hermosa, lo que ocurre es que nos trae a la memoria...
Me ha dado mucho miedo empezar hablando del agua.
De la Semana Santa.
La verdad es que no debería, pero bueno.
Pero la verdad es que también hemos visto todo un poco reflejado, ¿no? Porque todo el que ha vivido el tema de las cofradías, ya sea de nazareno, de costaleros, ya sabe lo que significa el cosquilleo de 2 minutos previos. Sí. Y el que te digan que no se puede salir por el tema de la lluvia.
Al niño le cuadraba el hecho de que le quitase el antifaz.
Aquello era admitir la derrota.
Claro, esto ha pasado.
Claro.
Mi loquito ya ha pasado. Hasta que no.
No hay más oportunidad esta Semana Santa, claro.
Claro.
Hay muchas enseñanzas en la Semana Santa y muchas veces la cátedra viene de las personas más inesperadas.
Sí.
Las que menos te esperan te dan una lección increíble,
es así.
Algunas veces de humildad, otras de trabajo, otras de sentimiento, y es otra de las grandezas que tenemos en la Semana Santa.
Pero todos, yo creo, todos los que nos sentimos cofrades, creo yo que hasta el mismo segundo que nos dicen que ya no va a salir, parece que como no se pierde la esperanza, aunque nos asomemos y veamos que está lloviendo,
un rayo de luz.
Sale, siempre tenemos un poquito de esperanza.
La verdad es que sí, bueno, hemos pasado creo que pocas veces por ese trance, pero eso de que te digan que está lloviendo, aun estando en la iglesia y diciéndolo a la Junta, tú no te lo estás creyendo.
Sigue confiando.
Bueno, esto es como va a ser, pero bueno.
Pasión Nazarena.
El diario.
Comenzamos nuestra sesión de noticias a ver qué nos depara el noticiero hoy. Hay algunas noticias sobre lo que están ocurriendo en nuestra cuaresma ya.
Desde ayer miércoles se están celebrando los cultos de la Hermandad de Veracruz, el solemne triduo que se prolongará hasta mañana viernes. Las intenciones de este último día de triduo serán aplicadas en el sufragio del eterno descanso de las almas de todos los hermanos difuntos. El sábado día 14 tendrá lugar a las 7 de la tarde la función principal de instituto, en la que se realizará pública protestación de fe y se recibirán a los nuevos hermanos y hermanas con la imposición de la medalla corporativa de la hermandad.
Los titulares presiden los cultos en un soberbio y a la vez sobrio altar colocado en el presbiterio de la iglesia, iluminado por la cera verde habitual en esta hermandad.
Pues más noticias que tenemos que trasladar a nuestros oyentes. Continúan a buen ritmo los ensayos de los hermanos costaleros en los diferentes pasos de nuestras hermandades. De esta manera, pues se van ultimando los últimos detalles a fin de que las cuadrillas estén en su mayor nivel de preparación para las salidas procesionales de la próxima y esperadísima Semana Santa. Así, en la tarde-noche de cada lunes, de Cuaresma, tienen lugar los ensayos de la hermandad del Santo Entierro. Esta hermandad ensaya en los aledaños de calle Extremadura, aproximadamente, calle Los Colegios, es el local de Don Tiburcio Mateo, y bueno, ahí es donde se ven los costaleros y es donde ensayan, y muy cerquita de ese ensayo, pero en esta ocasión los jueves, en un almacén de Don Nicolás López, donde ensaya la hermandad de la Veracruz, como hemos dicho, todos los jueves de Cuaresma, y los viernes en esta céntrica plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra esta casa, Radio Luna, frente por frente, la casa hermandad de nuestro Padre Jesús, y desde ahí es donde ensayan las dos cuadrillas que saca esta hermandad de la madrugada.
Vaya ahora una de efemérides, digamos sucesivas. Sí, parece que entramos en un trienio un tanto especial por las efemérides que van a tener lugar en este y los próximos años. En el presente se cumple el centenario de la fundación del que fuera convento de Hermanas de la Cruz, en Escacena, una casa fundada por la mismísima Santa Ángela el 10 de agosto de 1915, la cual vino tres veces a visitarla. Las Hermanas de la Cruz permanecieron en nuestro pueblo hasta 1981 y dos años después donaron su convento y capilla a la parroquia que creó la residencia de mayores que hoy conocemos. La Comisión de Cultos de la Virgen de Luna se halla inmersa en la organización de algunos actos que vengan a conmemorar esta efemérides. Se habla de la erección de un monumento a la Santa en la zona de la plazoleta. Una cuestación popular se está llevando a cabo para tal fin. También la Comisión de Cultos de la Patrona tiene otro frente especial para el próximo año 2016, fecha en la que se pretende conmemorar nada más y nada menos que el 600 aniversario de la fundación del convento carmelita junto a la ermita, a la antigua ermita de Nuestra Señora de Luna, en aquel lugar del campo denominado Prado de Luna. El 27 de junio de 1416, los frailes del Carmen tomaron posesión de aquella ermita para fundar monasterio de su orden, para lo cual había dado licencia el señor arzobispo de Sevilla y patriarca de Constantinopla, don Alonso de Gea. Miguel Ángel, Antonio, los tertulianos, es un acontecimiento verdaderamente importante el que se viene encima, ¿no?
Y así es, porque son 600 años de la fundación de un convento que tanta gloria dio a nuestra historia y a nuestras cofradías, precisamente. Estamos hablando de la patrona también, pero el 80% de las cofradías escaceneras, o el 66%, están influenciadas directamente por ese convento, con lo cual creo que están, sí, implicadas todo el mundo cofrade y mariano, sobre todo.
Sí, evidentemente, es una efeméride importante porque se nombra en una efeméride de 600 años a una devoción aún viva, y además se la nombra como una devoción que ya existía.
Existía, eso es lo importante.
Pocos casos se darán en nuestra tierra de una devoción tan antigua reconocida documentalmente.
Estamos hablando de una época con muchos años anterior, por ejemplo, al descubrimiento de América, a la conquista de Granada, para que nos centremos un poco en la historia, en el momento que es tan lejano en el tiempo y que no todo el mundo, como tú dices, tiene la oportunidad de celebrar esta efeméride tan gorda, ¿no?
La importancia que tuvo ese convento en su día, ¿no? Que fue el tercero que se fundó en Andalucía, nada pues más, sí, y nada menos.
Pues sí, y el legado, como habéis dicho, de la doctrina, de la evangelización de los frailes carmelitas, que en buena parte, pues tienen mucho que decir en todo esto de nuestra Semana Santa, ¿no?
Y además, entre los muchos olvidos de Escacena, no está tan lejano en el tiempo, hará unos 180 años que de la calle Manzanilla salía la Hermandad de Jesús y la Virgen de Luna, ¿no?
Pues sí.
Nuestros tatarabuelos, los padres de nuestros tatarabuelos lo vivieron, lo recordaron, y es algo de lo que apenas queda memoria, ¿no?
Vamos a tener ocasión de ahondar en todos esos temas, que son bonitos de recordar, porque hoy en nuestra tertulia vamos a hablar de historia, entre otras muchas cosas. Bueno, y por último, culminará este ciclo de celebraciones, pues la hermandad de nuestro Padre Jesús, ya que en el 2017 tendrá lugar en Escacena la celebración del Vía Crucis Nazareno del Condado en su quinta edición, hecho que además coincide con el 75 aniversario de la bendición de la imagen del Nazareno. Otra efeméride importante.
La verdad que sí, ya todavía faltan dos años, pero la verdad que hay mucha ilusión ya con que llegue ese momento y muchas expectativas puestas. Esperemos que todo se vaya desarrollando según lo previsto.
Como habéis visto, es un trienio casi seguido de efemérides que de alguna forma son, por lo menos, dignas de mención, ¿no? Dignas de recordar. No hay que hacer celebraciones con gran parafernalia, pero sí que conmemoren desde luego lo que se pretende, ¿no? De conmemorar la importancia.
El simple hecho de que podamos celebrar eso ya en 2016, ¿no? El 600 aniversario de la Fundación dice mucho de la historia de nuestro pueblo. No todos pueden permitirse el lujo de tener esa celebración.
O sea, llegaron los carmelitas en 1416 a una ermita que ya existía hacía más de 100 años, según apuntan las crónicas, ¿no?
O más de 200
y además años. Tenemos la oportunidad de tener el documento íntegro, el documento de la
fundación del convento,
de la toma de posesión.
Como ha apuntado José, está la teoría de los más de 200 años que yo en algún sitio desmonto ya hace un poco.
Pero vamos, más adelante. Sobre 100, algo más de 100 tiene que...
Sí, ¿no? Seguramente, pues se había perdido la memoria.
Claro.
Lo importante sería aprovechar estas efemérides para apuntalar un poco la importancia de la historia del convento, en este caso la importancia que tuvo la fundación del convento de las Hermanas de la Cruz y la importancia mayúscula que ha tenido la imagen de nuestro Padre Jesús en estos 75 años. Uh-huh. Yo soy partidario de celebrar, de conmemorar, pero también de reivindicar historia y de apuntalar devoción y de apuntalar conocimiento, sí. Que sirva de algo.
Sí, las celebraciones, en el caso del 2016, el objetivo de la conmemoración no es precisamente ni la Virgen de Luna, la Orden Carmelita, los beneficiarios, digamos, los homenajeados, porque son los que fundan el convento.
Porque esa orden y ese convento no nos ha dejado un resto material, como en otros lugares, ¿no? Hay un resto material importante, hay un monumento, un algo, pero sí nos ha dejado un importante legado cultural, un importante legado material y devocional, y ese legado sí está vivo. Y por lo tanto es un legado que hay que reivindicar, claro.
Y también apuntar que no solo la Virgen de Luna tiene una vinculación, por supuesto, de siglos con la Orden Carmelita, pero que también serán, partícipes de esa celebración las otras hermandades que de alguna forma también tuvieron vinculación carmelita, como son la del Santo Entierro y la de nuestro Padre Jesús, ¿no? Que estuvieron afincadas en sus monasterios.
Son hermandades fundadas en dicho convento.
Exactamente.
Bueno, seguimos con las noticias, ¿no? Que nos vamos por las nubes. Ya están en la calle todos los boletines de nuestras hermandades. El pasado fin de semana salió a la luz el de la Veracruz y a inicios de esta semana también ha sido publicado el Jesús Nazareno.
¿Qué tenemos que decir de los boletines de este año? Bueno, parece ser, yo he visto una nota predominante y es que parece que como si se hubieran puesto de acuerdo los editores en publicar portadas de con las imágenes en culto, en altares. A diferencia de otros años que se ven a lo mejor imágenes del recorrido.
Pues una gran coincidencia, te lo puedo asegurar.
Pues sí, eso es
casi. Además, este año hay una gran unidad en formato, ha dado la casualidad de que los boletines se parecen mucho entre sí.
Bueno, se va persiguiendo un tipo de estructura, bueno, se parecen en el formato, claro. Pero luego en los interiores...
Claro, cada uno tiene su sello. Mucho.
Yo creo que es bueno y bonito que cada boletín pues vaya adquiriendo su propia personalidad. Uh-huh. Y que cuando uno abre el boletín, solamente con visualizar las páginas y leerlo, ya sabe uno de qué hermandad más o menos se trata.
Sí, pues, y además que tienen más contenido que otros años anteriores, ya se va viendo contenido más interesante, ¿no?
Más interesante y muchas actividades y más un poco el día a día de las hermandades.
De eso se trata en realidad, fue la razón de ser de los boletines primitivos y así debería de ser. Yo soy partidario de incluir en los boletines las páginas justas y concretas para dar la información de la hermandad y de las actividades de la hermandad. Hay veces que yo sé que es muy bonito sacar un boletín con 60, 70, 80 páginas, pero la verdad hay veces que pecamos un poco de intentar que los boletines lleven un tipo de información que en realidad no son exactamente noticias de la hermandad ni de interés de la propia hermandad. Los boletines de las hermandades, para mi gusto, y en Escacena se está cumpliendo, que sirvan para trasladar a los hermanos la vida de la hermandad y las reseñas de la propia hermandad.
Claro. Tienen que tener sus notas formativas, sus notas...
Pero todo referido a la hermandad, todo, salvo claro, algún claro, apunte lógicamente. Que se pueda dar de otra claro. circunstancia, pero deben de basarse en eso. Y yo creo que de momento se está consiguiendo. Y fruto de eso, también se consigue al mismo tiempo la preocupación de las hermandades por su propio patrimonio, por investigar su propia historia, para intentar algunas veces de dar más contenido a los propios boletines. Pues ahí va una preocupación intrínseca de las juntas de gobierno, de los encargados de los boletines, por hurgar un poquito más y por sacar más a la luz vivencias, historias, vida de hermandad, y es un bien que le hacen a toda la Semana Santa.
Pues sí, 22 añitos nada menos tiene el Jesús Nazareno ya, acumulados a su
edad. El decano de los boletines.
El decano, exactamente. Y 17, al parecer, el Veracruz. No aparece la antigüedad del boletín de la Soledad, pero imagino que...
Puede ser análogo a Veracruz o...
En torno a unos años posteriores. Uh-huh. 15, justamente, uh-huh. nos indican... Gracias, José Manuel, nos indican desde
claro,
la...
Claro, más o menos, son coetáneos.
Pues sí, seguimos avanzando con las últimas de nuestras noticias de hoy... para pasar a otra sección.
Pues nos vamos a trasladar un poco en el espacio, porque vamos a hablar un poco de la localidad vecina. El próximo fin de semana, en la parroquia de la localidad de Paterna, la Hermandad Servita del Santo Entierro expone a la veneración de los fieles la imagen de María Santísima de los Dolores en su Soledad. Estará expuesta en besamanos y será el sábado día 14 a las 8 de la tarde y el domingo 15 a las 12 y media del mediodía.
Pasión Nazarena.
La tertulia.
Y bien, entramos ya en nuestra sección La Tertulia, entrando en materia. Hoy vamos a tocar unos temas que hay gente a las que le gusta más y hay gente a las que le gusta menos. Pero bueno, todo es necesario traer aquí, ¿no? Porque estamos indagando un poco todo nuestro entresijo, las entrañas de nuestra Semana Santa. Vamos a ver la historia de nuestra Semana Santa. Vamos a dar pinceladas. Vamos a ver también esas investigaciones. Por eso aquí hay hoy gente con nosotros que son aficionados a la investigación histórica, a los documentos, esos hallazgos documentales últimos, todo eso, la evolución, el manto del olvido que ha pasado también en Escacena por muchas cosas que ya no tenemos entre nosotros. Decir que en los últimos años, pues hemos tenido la suerte, digamos, de conseguir hallazgos documentales que antes no conocíamos, no teníamos ni idea de que existían ni de que eran así las cosas.
La verdad que en los últimos años yo creo que ha sido cuando más se ha podido rescatar documentos originales y hemos tenido más acceso a esos documentos, ¿no? Muchas veces a lo mejor a internet, gracias a que a lo mejor nos hemos juntado una serie de personas que nos hemos involucrado un poco más en esto, pero poquito a poco vamos consiguiendo mucha información.
La verdad es que el celo documental no ha sido muy importante en nuestras hermandades. En momentos concretos de nuestra historia, los años finales del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, se ha descuidado especialmente ese aspecto y llegamos a finales del siglo XX con un desconocimiento enorme sobre nuestra historia. Conocíamos que nuestras hermandades eran antiguas y poco más. Uh-huh. Y en estos años se ha avanzado mucho en ese campo, ¿no? Quizás porque aquí los locos de la historia nos encantan estos temas, pero es importante y es interesante sacar ese legado oculto, ¿no?
Tenemos una falta de preocupación sí. bastante importante y en todos los aspectos documentales. Y voy a hacer una pequeña anécdota personal, y es que cuando se exponen fotos antiguas de las hermandades, teníamos un fotógrafo aficionado en el pueblo que tiraba muchas fotos, y ahí hay un buen arca de fotos antiguas, pero yo personalmente, no sé vosotros, todavía no he visto fotografías del antiguo crucificado de la Vera Cruz ni de la Soledad, de la Hermandad del Santo Entierro. Jamás.
Ni de ninguna de las imágenes desaparecidas.
Y deberían de existir, porque cuando todavía las imágenes existían, ya la fotografía estaba inventada.
La fotografía llevaba 80 o 90 años inventada. Claro,
de hecho, tenemos fotos de la imagen de nuestro Padre Jesús, del Niño de Dios, pero de las dolorosas, ninguna.
Es lógico que en Escacena no llegaran los daguerrotipos, pero digamos que la fotografía normal llevaba 40 o 50 años existiendo. Pero, de hecho,
y la oscuridad hay fotos circulando de los años 30,
perfectamente.
20, o sea que la... Pero no, dolorosa...
No es solo que existiera la fotografía, es que existía el cine desde hacía varias décadas.
Que seguramente si están, digo yo, ¿no? Porque si hay a lo mejor fotos de su o de Niño de Dios, es muy extraño que no la hubiera de resto de hermandades.
Bueno, precisamente de la dolorosa de la Hermandad de Jesús tampoco. Ahora que...
No, tampoco. De hecho, hace unos años ocurrió un tema del que, bueno, imagino que se puede ya hablar.
Sí, por supuesto que sí.
Ha quedado totalmente en el olvido ese tema. Un profesor de la Universidad de Sevilla inquirió a toda la gente que en Escacena estaba interesada en esos temas por una foto del Cristo de la Veracruz, y fue imposible encontrar una foto del Cristo de la Veracruz. Solo sabemos que ese señor estaba investigando a un escultor muy concreto del siglo XVI, con lo cual suponemos que tendría documentación sobre esa posible autoría.
No quiso aportar mucho más de que tenía estaba estudiando una especie de contrato. Uh-huh. Una especie de contrato en el que la Hermandad de Veracruz de Escacena pues encargaba a cierto escultor, que no desveló su nombre.
Vaya.
Pues,
bueno, tenemos una idea.
Pero... Tres imágenes. Y eso era a mediados del siglo XVI, aproximadamente. Bueno, este hombre lo que hizo es ponerse en contacto con las entidades de aquí, Escacena Cofrade, la página web de Escacena.
La que lleva Juan Carlos.
Exactamente, para intentar conseguir una fotografía de aquel crucificado antiguo que al parecer era de estilo renacentista. Bueno, no sabemos nada de fotografías de y bueno, como eso, todo lo que estamos hablando en el tema de fotografía, pues sí, es así. Es una tarea ardua la investigación, porque no disponemos tampoco del tiempo que quisiéramos para dedicarle a esto.
Es complicado, en verdad, buscar documentos, porque los que nos hemos metido un poco más en esto sabemos que para buscar algo interesante te tiene que desplazar. Y para poderte desplazar tiene que tener un día libre. Y fuera parte de eso, con un día libre sabemos que no conseguimos nada. Esto es cuestión de mucho tiempo, mucha paciencia, y
es necesario
cuando lleguen los datos llegan.
Aparte de que los grandes archivos que pueden tener información sobre nuestras hermandades, sobre nuestra historia, en muchos casos tienen solo una pequeña parte de su información indexada. Mucho está en libros perdidos que nadie sabe lo que contienen, y esa información tardaremos en llegar a ella, evidentemente.
Yo me acuerdo la primera vez que fui a investigar al Archivo Arzobispal de Sevilla, pues hay una base de datos en un ordenador que tú pones algún dato, vas buscando alguna referencia, me estuvieron explicando, y puse Escacena y no salía nada. Me dijo la mujer, pues entonces no es que no hay ningún documento, digo, no. Extraño, algo tiene que ver a la fuerte. Y después con los años he sacado muchísimas cosas, pero sí. En esa base de datos no aparecía nada, referente a Escacena.
No está indexado, no.
Simplemente
está...
por eso, porque no está indexado o no está digitalizado. Es que es muy vasto todo el material documental que hay en España, ¿no? En los diferentes archivos. Entonces, es tan grande la cantidad de documentos que imagino que tardará un tiempo en que todo eso se ponga a través de las nuevas tecnologías, ¿no?
Albergamos esperanzas. Yo albergo ciertas esperanzas por cuestiones indirectas. Sé que antes de la década de los 30 hubo alguien, un investigador de la Universidad de Sevilla, del que todavía tenemos fotografía de algunos bienes muebles de nuestra iglesia, de algunas casullas, de algunos cálices. Y bueno, si ese hombre vino con una cámara, ¿por qué no le hizo foto a más cosas? Pues igual aparece algún día alguna de esas imágenes. Como los retablos los conservamos, sería fácil identificar a las imágenes que están en ellos. Esas esperanzas no las perdemos, ¿no?
Pues sí. Los hallazgos, de todas formas, esas perlas las han ido proliferando en los últimos años, gracias a todas estas cosas que estamos hablando y de los medios de hoy, que son distintos a los de hace, por ejemplo, 10, 15 años, ¿no? Se han conseguido algunas cositas. Tú, José, has tenido ocasión de contactar con el Archivo Histórico Nacional y has conseguido, pues nada menos que copias exactas de las primitivas reglas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, en este caso, y otras muchas cosas, ¿no?
La verdad que sí, que en ese aspecto, porque trasladarnos, primero tener a lo mejor el dato de la asistencia, ¿no? Que a lo mejor ninguno sabíamos que allí podríamos encontrar esa documentación. Segundo, trasladarnos. Para eso, antes y ahora mismo es casi imposible que nosotros nos podamos trasladar a Madrid a investigar, ¿no? Que tenía ya...
Aparte, yo lo hice una vez y no conseguí
no lo conseguí que materialmente.
Tú
lo
tienes una experiencia interesante que contar ahora sobre eso. Sí.
Y a raíz de ahí, pues, el contacto de este hombre venía de Cartaya, que estaba investigando un poco sobre las hermandades de Huelva. Y llegué a contactar con él porque, como yo por aquel tiempo iba al archivo arzobispal de Sevilla, pues yo le podía conseguir algo a él y él me facilitaba. Y a raíz de ahí vinieron los hallazgos en el Archivo Histórico Nacional. Pero que tardaron también. Yo me acuerdo desde que mandé el último correo hasta que me mandó el correo con la copia exacta de la regla, pasaron más de 2 años. Que me acuerdo aquel día cuando vi el correo, estaba esperando una clase, para empezar una clase en la universidad, e inmediatamente me salí de la clase. De los nervios que me entraron claro, a recibir el documento.
Claro. Pues sí, una hermandad que, al parecer, en ese momento se descubre que se funda en 1633 y que tiene una copia, una regla, digamos, exacta como las que escribió Mateo Alemán para la cofradía del silencio, de nuestro padre Jesús Nazareno del Silencio de Sevilla en aquella época, ¿no?
Sí, digamos que es una copia estándar. En aquellos tiempos en que la aprobación eclesiástica y civil tardaba décadas, antes que dejar que tanto los eclesiásticos como la autoridad civil examinaran punto por punto la regla, la corrigieran, la devolvieran, pues ¿qué hacían? Cogían una regla incuestionable, como la de Mateo Alemán, la presentaban y nadie podía negársela, con lo cual ese trabajo que duraba décadas, pues a lo mejor se quedaba en una década o en menos.
No sí. Había estatuto marco, con lo cual había que ceñirse a la de una cofradía.
A una que fuera semejante.
Cada uno hacía su propia regla, pero un atajo para conseguir la autoridad era esa, ¿no? Una regla incuestionable, aprobada muchas veces, que nadie te iba a negar.
Intentarían también, imagino yo, reflejarse en hermandades que serían ceñeras en aquella época, ¿no? O era lo que había, bueno, siempre intentamos reflejarnos en algo que funciona o algo que va bien.
Claro. En el portal Pares del Ministerio de Cultura, en la web, pues se pueden observar en escasez en la búsqueda que hoy día están ya colgadas bastantes documentos de las hermandades de escasez.
Y José tiene mucha culpa de que estén.
Sí, hay que decirlo también.
hay que decirlo.
José, digamos que es nuestro enchufe fuerte con el Archivo Histórico Nacional. Y va a conseguir más cosas en breve, estoy seguro de ello, porque tenemos también reglas de las otras hermandades, como por ejemplo la de la Soledad. Tenemos reglas, pero tenemos y de nuestro de la Veracruz, sí. Pero son, digamos, reglas que reorganizaciones no,
en el siglo XVIII se obligó a todas las hermandades a renovar sus reglas. La Veracruz, como había perdido las antiguas, tuvo que hacer unas nuevas y su tramitación fue mucho más larga. Otras hermandades simplemente tuvieron que adaptarse a las nuevas normativas, por eso de casi todas las hermandades tenemos en el siglo XVIII una regla, que es la adaptación a las nuevas normativas.
Lo curioso de esto es que habiendo perdido las antiguas, la letra que se imprime en esos estatutos es justamente las cosas antiguas, lo que hacían en otro tiempo. O sea, alguien tendría la memoria de aquello,
sí,
la tradición oral.
Las costumbres no se habían perdido.
Exactamente, donde aparecen cómo era la cofradía, cómo eran los hábitos nazarenos, de las distintas cofradías.
Pues estaban aquellas copias y se redactan a lo mejor pasándola otra vez, la tienen delante las antiguas, lo que pasa es que ya las antiguas pues se pierden.
Las costumbres.
Y las que mandan son directamente las nuevas.
Exactamente.
O no hace referencia que está escrito al pie de la letra tal como es lo antiguo.
Es interesante ver cómo se hacían las elecciones a junta de gobierno, a directiva, digamos, en la Hermandad de la Soledad, que lo hacían con una especie
de bolas de tres colores,
y es un método curiosísimo, ¿no? Como extraían los hermanos las bolas para nombrar a los diferentes oficiales de junta.
Había tres propuestas, si no recuerdo mal, una del párroco, otra del hermano mayor saliente y otra de un grupo de hermanos, y cada uno elegía con el color de la bola la propuesta del hermano mayor siguiente.
Muy y en curioso. El caso de la Veracruz, por ejemplo, también es un aporte muy interesante la celebración el día 3 de mayo de la fiesta de la Cruz, justamente delante de su ermita, donde tenían una verbena, que en cierto momento el arzobispado pues prohíbe las fiestas que se hacen, porque, bueno, este tipo de prohibiciones... Durante la historia de las hermandades ha habido muchísimas.
En general las cruces de mayo están íntimamente relacionadas con las celebraciones de la Veracruz. Esas celebraciones del 3 de mayo terminan siendo populares y desligándose de las hermandades en las que fueron originadas, pero tienen su origen en eso, ¿no? Y lo tienen en casi todos los lugares donde...
Sí,
donde
son, la digamos que son las hermandades cruceras por excelencia.
Claro, la fiesta se origina en las hermandades de Veracruz.
Exactamente, y las cruces actuales de la población, pues desconocen que sus orígenes están en la Veracruz, ¿no?
La Veracruz.
Y en los ejercicios del, del Vía Crucis, que por lo que tenemos, las la noticias que tenemos, nuestro Vía Crucis, al que hace referencia el padre Roelas en su códice, el de Escacena parece ser el más antiguo de toda la zona, ¿no?
Sí, de los que él conocía era el más antiguo.
El más antiguo, el que se celebraba del convento de que estaba en el Prado de Luna al pueblo, que todos los viernes de Cuaresma.
Todo lo, bueno, todos los viernes del año.
Del año, el, del año.
Con exacto. Especial profusión en Cuaresma, en pero Cuaresma. Durante todos los viernes del año.
Otro detalle curioso con las diferentes reformas de las reglas que se van encontrando es la adaptación a las corrientes imperantes en cada época y, o a las, vamos a poner entre comillas, las modas que se puede observar, por ejemplo, en el en los en las diferentes titularidades que va adquiriendo sí. La, la cofradía, incluso desapareciendo algunas de y adoptando otras que antes no estaban.
Sí, sobre todo en los, las vocaciones marianas.
Sobre todo.
Es muy curioso.
Hay cierta tendencia en las hermandades cristíferas a que en origen hubiera una advocación mariana gloriosa y luego desaparece y aparece una también de, relacionada con el mundo penitencial, ¿no?
En nuestro caso local, con la Veracruz, se ha descubierto hace poco uh-huh. en el archivo protocolos de la Palma del Condado documentos en los que atestiguan que la titular de la cofradía era Santa María de los Ángeles.
Exactamente.
En un documento de 1605 y que parece ser que, bueno, esto es dado el carácter o el auspicio franciscano de esta hermandad, está muy ligada a la Virgen de los Ángeles, a todo el franciscanismo.
Claro.
Entonces, lógicamente, si el convento se funda en 1531, pues años después darían la fuerza a lo que es una hermandad de esa Veracruz con la titular de los Ángeles. Y bueno, eso desaparece en el tiempo.
Igual que en el otro caso, nuestro padre Jesús Nazareno aparece vinculado a Nuestra Señora
del Monte Carmelo. Del Monte Carmelo, exactamente. Títulos que son más bien gloriosos. Y que llegado a una época del 17 o 18, como bien apuntaba, pues la moda de los tiempos pues hace que esas advocaciones más gloriosas pues se tornen en otras más pasionistas. De hecho, mira, en Veracruz. Veracruz tenemos ángeles, angustias y bueno, y la aparición de Soledad. ¿Qué decimos de eso? La aparición de Soledad después de la Guerra Civil, porque anteriormente era la angustia.
Anteriormente era la angustia.
A ver,
eso fue una decisión popular, bueno, popular.
No,
la propia historia por su peso, vamos. Había una sola imagen para las dos hermandades.
Se comparte, ¿no? A partir de.
Y yo no sé por qué se le puso la vocación, no precisamente de la imagen dueña. Perdón, de la titular dueña de la hermandad que era la dueña de la imagen, sino de la hermandad a la que se prestaba la sí, imagen. Pero
ahí hay leyendas, hay historias. Hay una leyenda que dice que Rafael Barbero regaló la imagen con la condición de que no le cambiaran el nombre porque se parecía a su hija, que se llamaba Soledad. Hay, no sé, hay toda serie, hay toda una serie de leyendas y es algo muy cercano en el tiempo de lo que no queda un rastro. Lo que decimos, ¿no? En el siglo XX se perdió la memoria de todo.
Tenemos constancia de cosas más antiguas y después de otras más modernas. Sí,
es verdad que hay cosas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de las reglas fundacionales de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, lo de Santa Cruz de Jerusalén, pues, aunque no se mantenga en el título a lo largo del tiempo, lo hemos visto.
Siempre ha sido el símbolo de la hermandad.
Siempre lo hemos visto vinculado a la hermandad. Y sin embargo, las lágrimas de San Pedro, pues, desaparecen.
Desaparece porque a lo mejor es una vocación o una.
Bueno, es que esa es la vocación.
Secundaria.
Es la vocación de la Hermandad del Silencio de Sevilla, de las reglas de Mateo Alemán, que se copian tal cual. Se copian tal cual incluso en la visita a cinco sagrarios que en Escacena no habría en aquel tiempo.
Bueno. No sabemos, si contamos las capillas.
Si contamos las capillas, posiblemente las hubiera, pero.
A lo mejor en las fechas de Semana
Santa. Sí, bueno, y la visita a las cárceles, que tampoco sabemos cuántas podía haber en el pueblo, ¿no?
Pero bueno, luego.
Contando las capillas, sí, ¿no? Contando las capillas y los conventos.
Sí, vale, podría ser.
De todas formas, el tema de la. Como apuntabas tú, Antonio, de las advocaciones marianas, en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús ocurre un tanto de lo mismo. Con el Monte Carmelo, después, en la aparición de Dolores, no sabemos cuándo ocurrió.
Claro, y yo no sé hasta que, si fue un cisma en la hermandad o no, porque cambiar la vocación a mariana se produciría en un año en concreto, o por una situación en concreto, o puede que la hermandad no tuviese realmente imagen titular de Dolorosa, y adquiría una en el siglo XVIII, y donde imperaba el tema servita, el tema dolores, y puede que por ahí yo...
Me da la impresión de que esas vocaciones marianas eran unas vocaciones más vinculadas a los conventos donde surgen las hermandades que a la propia hermandad, y que quizás nunca tuvieron un culto dentro de la hermandad muy evidente, uh-huh. y que incluso con el tiempo se van olvidando. Cuando en el siglo XVIII cuaja definitivamente el modelo sevillano de una imagen cristífera y una imagen mariana, todas las hermandades tienden a comprar una imagen mariana, a incorporar esas advocaciones, esas devociones a las hermandades, a sus cortejos, uh-huh. y aparecen estas devociones pasionistas, de nuevo, ex novo. Me da esa impresión, porque quizás aquellas imágenes de gloria nunca tuvieron una verdadera devoción importante dentro de la hermandad, y simplemente se habían olvidado.
No, yo supongo que no, y máximo inclusive, por ejemplo, la hermandad de Jesús Nazareno, si la vocación mariana era Monte Carmelo, ya de por sí la devoción del Carmen estaría arraigada en el propio convento, claro, y si había una imagen sería la gloriosa del Carmen. Claro.
De hecho, había otra hermandad del Carmen establecida en el convento.
Aunque la regla fundacional solo hace expresamente mención a la Virgen María, ¿no?
A la Virgen María, sí.
Pero sin embargo, en el epítome carmelitano, cuando hablaba en concreto de fundación, la hermandad de Jesús Nazareno, Virgen en Monte Carmelo.
Y eso es lo que me llama la atención de este pueblo, la verdad. Ese manto del olvido que pasa sobre todas las cosas. Desaparece y ya el pueblo, si no llegamos a encontrar un día ese dato del epítome, pues aquí nadie sabe que en su día era Monte Carmelo. Y si no encontramos ahora lo del archivo de protocolo, nadie sabe que Santa María de los Ángeles era una vocación antigua de la Hermandad de Veracruz. Eso es lo que digo yo. La soledad parece que está ahí porque parece ser que tuvo fuerza como primera titular de la hermandad, ¿no?
Claro, en este caso es lo contrario. La titular original de la hermandad es la Virgen, y lo que se incorpora quizás luego con el tiempo es el santo entierro.
El Cristo, exactamente. Pues sí, son cosas que están ahí y llegan...
De todas maneras tampoco es excepcional en nuestro caso. Si investigas la historia de muchas hermandades de otros pueblos, incluso de Sevilla, también se ven cambios de advocaciones, ¿no? No sé, la primera advocación de la Macarena era un Cristo, no era la sentencia. Sí. Se incorpora después, ¿no? Pues igual, esos cambios se van produciendo en épocas...
A lo largo de los siglos ocurren tantas cosas que bueno... Y una cosa que aquí en Escacena tiene especial firmeza en ese tema es que bueno, la guerra civil supone, yo creo que para el resto de las hermandades, un fin del mundo.
Sí.
Antes de la guerra, hay un antes y un después de la
Totalmente.
Guerra. Totalmente. Es un fin del mundo, porque es que las hermandades...
Es que es la pérdida
lo pierden absolutamente todo. No se puede decir que pierden imágenes, pierden todo. No nos ha llegado a nuestros días prácticamente nada de enseres antiguos. Cosas
bueno,
pequeñas, ¿no?
Se están recuperando las potencias, los incensarios, algunas pequeñas...
Poquitas cosas de ajuar, pero no hay rastros de insignias, rastros de cosas antiguas. Y bueno, sí, algunas imágenes, como era la imagen del Cristo del Descendimiento, que precisamente no desaparece porque no estaba en la iglesia.
Igual que el cirineo.
Igual que el cirineo. Son las dos únicas imágenes antiguas de nuestra Semana Santa que tenemos hoy.
También es probable que cuando ocurrieron los hechos aquellos, tampoco las hermandades estuviesen atravesando su mejor momento, precisamente. Entonces se unió todo. Y ya, pues, prácticamente estuvieron abocadas a la desaparición. Y fueron languideciendo hasta, bueno, como hablábamos en el primer programa, hasta los años 80, prácticamente.
De todos modos, quizá la Semana Santa en el pasado no fue como la vemos ahora, tan establecida en todas las hermandades. Y de hecho hay constancia de que algunas hermandades dejaban de salir durante algunos años por falta de dinero para montar la cofradía. Que languidecer han languidecido siempre, pero lo importante, lo extraño del caso de Escacena es que a pesar de esos vaivenes se han mantenido vivas hasta hoy. Eso es quizá lo que podríamos destacar y rescatar de nuestra historia, ¿no? Que a pesar de esos olvidos, de esas lagunas, de esos decaimientos, en Escacena es un fenómeno que nunca ha desaparecido.
Sobre todo lo que es el fenómeno de Semana Santa, las cofradías de penitencia. Porque hay otras que vamos a continuar después de la publicidad que vamos a tener ahora, hablando de ese tema un poco más, ahondando más. Hay otras que desaparecieron para siempre,
desaparecieron.
Y de los que no se tiene constancia ninguna. Hasta que no se encuentran, pues, algunos documentos como personas como nosotros o vosotros que...
Van apareciendo.
Que vamos buscando el tema, ¿no? Vamos a hacer un impasse para irnos a tomar unas copitas.
Vamos en cargotera.
En cargotera.
Bar Plazoleta en Escacena. Saborea su variada carta de tapas entre copas y tertulias costaleras en Casa del Gotera. Los viernes, tortillas de bacalao gratis. Gentileza de la casa. Ah, y el plato de gambas a 3 euros. Bar Plazoleta, en calle Virgen de Luna 22, el lugar con embrujo cofrade en Escacena.
Y bien, continuamos con esta apretada tertulia, que hay muchos temas y no podemos tocarlos todos, como quisiera.
Nuestro nuevo con tertulia ha sorprendido que son las 11 menos cuarto y bueno,
tenemos para rato, sí. Es que nos ponemos a hablar de historias, trae aquí una gente para hablar de historias que se nos olvida el tiempo.
Vamos a hablar así por encima, de la antigüedad de nuestra Semana Santa. ¿Qué podemos aportar de ello con los datos que hoy tenemos? Porque, bueno, algunos datos tenemos, ¿no? A ver, los datos. Aquí aparecen la hermandad de nuestro Padre Jesús, aparece con una fecha de fundación, 1633. Correcto. Tenemos que decir que esta hermandad pues está fusionada ya en pleno siglo XX, en 1966, con la del dulce nombre de Jesús, la del Santísimo Nombre. Y que bueno, si esta hermandad tiene una antigüedad que aparece, tendría que adoptaría la
de la hermandad más antigua, digamos.
Exactamente, claro. En este caso parece ser que fueron las hermandades de los nombres se fundan por el estudio general que hay, pues a finales del siglo XVI.
Esa es una de las peculiaridades, de las pocas peculiaridades que tiene Escacena, porque Escacena se adecua perfectamente al modelo del desarrollo de la Semana Santa, al modelo de la Tríada de Pasión, y digamos que casi la única especificidad que tiene la Semana Santa de Escacena es que se funda una hermandad del Dulce Nombre en la época en que las hermandades del Dulce Nombre y el Nazareno están tomando auge, y luego se funda también una hermandad del Nazareno, que también hace referencia al nombre de Jesús, al nombre de Jesús Nazareno.
Pues sí.
Esa es casi la única especificidad, pero nuestra historia es tan curiosa que ha terminado fusionando ambas y dando origen a una única corporación. Lo único que estaba desdoblado, lo único que era doble, se ha terminado uniendo.
Se ha terminado fusionando.
Por los estudios generales que tenemos, pues parece ser que la Semana Santa se desarrolla más o menos igual en toda la zona esta del Arzobispado de Sevilla. Uh-huh. Y que son las de Veracruz, digamos, las cofradías emergen primero en la historia.
Una oleada fundacional que es reconocible en todo el Arzobispado de Sevilla, una serie de modas devocionales. La primera gran moda devocional es la de las Veracruz, a mitad del siglo XVI. La Soledad se convierte en una riada de fundaciones a finales de ese mismo siglo, en la década siguiente. Y luego eso ya auspiciado desde el propio arzobispado, desde la propia iglesia, contra la blasfemia, se crean hermandades que glorifican el nombre de Jesús. Uh-huh. Y eso ya ocurre muy a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII.
Esos son las tónicas generales, digamos, los estudios generales que hay hecho ya, ¿no? Que están publicados y que más o menos están por expertos, por historiadores, por antropólogos en las universidades y en los demás. Pero bueno, en cuestión de datos documentales fehacientes, aquí solo podemos aportar hasta el momento pues las fechas que tenemos, de las que han aparecido, ¿no? En este caso, las fechas son las siguientes. En 1585 aparece una referencia documental de la Veracruz en protocolos. En 1591 aparece, hasta ahora, la primera fecha
más antigua existente.
Exactamente, digamos, hasta ahora que conozcamos nosotros, de la Soledad. Y bueno, la de 1633 de nuestro Padre Jesús. No tenemos aún la fecha concreta de la aparición del Dulce Nombre.
Tenemos también una referencia documental a la primera regla del Dulce Nombre.
Sí.
Que nos la contextualiza en unos años, pero no nos dice un
momento concreto. Sí, en torno a los años 1586, 80.
No especifica tampoco, sí, no sí. Hemos llegado a la conclusión de qué año concreto es.
Exactamente, por aquello de que promulga, digamos, el arzobispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval un estatuto de marco, digamos, para todo su arzobispado.
Si es verdad que el hecho de que existiera la hermandad hermandad del Dulce Nombre, se fundara otra de nuestro Padre Jesús, yo pienso, al menos pienso eso, que tuviera mucho que ver con ese antiguo Camino de la Cruz. Yo al menos pienso eso porque coincide prácticamente con los años de traslado
del convento carmelita aquí al pueblo.
Te lo pone muy claro.
Claro, evidentemente.
Que pudiera hacer para no perder ese arraigo que tenía el Camino de la Cruz aquí.
Estando la otra hermandad establecida en la parroquia, al trasladarse el convento al pueblo, pues para no perder esa fuerza devocional que el Camino de la Cruz había tenido, que probablemente también esté en el origen de toda la Semana Santa de Escacena, la fuerza devocional, una vez desaparecido el camino, pues se mantiene con una hermandad.
Ya una vez que el convento se viene de allí con la ermita, pierde sentido que haga el Camino de la Cruz otra vez al campo, entonces imagino que fundarían la hermandad para seguir con
eso. Eso tiene mucho sentido, desde luego. Tiene muchísimo sentido.
Que coincide prácticamente los años del traslado del convento con los años de fundación.
Es que es más, la hermandad ya, digamos que nace, o sea, se fundaría ya en el convento nuevo de la calle Manzanilla.
La calle Manzanilla, claro. ¿no? que llevaba, porque el traslado se produjo en 1627, creo, ¿no? Uh-huh. Y sí, la fundación de la hermandad en 1633, o sea que fue, sí, prácticamente... Que a lo mejor durante esos años, bueno, vieron
en 1600,
que...
En 1627 el traslado de los franciscanos, el traslado del convento carmelita fue en torno a los años de la fundación de la hermandad.
En torno a 1633,
¿no? Sí, pues solicitan el traslado, pero se hace efectivo unos años después.
Unos años en trasladarse, claro.
Y también lo curioso es que, bueno, la hermandad de Nuestro Padre Jesús haga su salida procesional por la puerta esa, tan distinta a las demás. Eso también tiene que tener una...
Quizá recuerde un paso por la parroquia, por el interior de la parroquia, haciendo estación de penitencia, desde un camino diferente, que es viniendo desde la calle Manzanilla, quizá, calle Rey Abajo.
Quizá en esa visita a esos cinco sagrarios que hemos hablado, pues que recorriera parte de la parroquia y saliera por ahí, tampoco...
Pues sí.
Ya son conjeturas que...
conjeturas que podemos aventurar. José, ¿tú nos traes unas notitas por ahí interesantes, algunas, así de pasada?
Bueno, así de pasada... Las últimas investigaciones que hace uno en estos tiempos que tiene libros, que no haya mucho, es el tema de sobre la hermandad del Dulce Nombre, que hay una serie de papas consecutivos que editan bulas y en la que dan el título de archicofradía a la hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Tampoco sabemos a ciencia cierta vincular eso con la hermandad nuestra del pueblo.
A las hermandades del Dulce Nombre.
Para dar un poco de auge a ese tipo de hermandades, uh-huh, y le van dando ciertos privilegios, y entre ellos el que obtenga el título de archicofradía toda la hermandad del Dulce Nombre. A día de hoy tampoco podemos decir a ciencia cierta que la
hermandad. Habría que investigar a veces.
Pero bueno, son en esos. Exactamente. En esos pormenores lo que nos encontramos ahora mismo sobre la investigación.
Sobre eso. ¿Qué más nos puede aportar por ahí?
Bueno, pues algo más referente a visitas pastorales y demás que estaba investigando, pues hay alguna de... A ver, por aquí. De alguna visita pastoral, por ejemplo, mira, esta muy curiosa que hemos leído antes, de 1713.
Anecdótica, ¿eh? ¿Verdad?
Que dice, pliego secreto que se remite a la Secretaría de Cámara de su excelentísimo Cardenal Arzobispo, mi señor, a manos de su secretario, don Domingo Dudagoitia. Escacena y diciembre 10 de 1713. Catalina, la que cuida la ermita de la Vera Cruz de esta villa, mujer casada con Diego Salguero, dio alguna nota y algún escándalo con don Manuel Antolines, mozo soltero, a quien ha sabido el cura procuró poner remedio, reprendiendo a uno y a otro con acato, porque ya tenía alguna sospecha el marido. Y por fin se casó el susodicho Manuel con una mujer honrada de esta villa, y no se sabe si ha vuelto a dar más nota. El cura quedó a la mira por si volviera a renacer el escándalo con el susodicho o con otro. Esto es lo que únicamente he llegado a mi noticia. Escacena, 10 de diciembre de 1713. Don Gregorio Luis Zapata y Salazar.
Y como nota curiosa, yo quiero añadir que es cierto, Manuel Antolines existió, es antepasado mío, efectivamente se casó el 11 de octubre de ese mismo año de 1713 con una muchacha decente llamada Juana Díaz de Ortega, hija de una prima hermana, por cierto, de Andrés de Rovira.
Pero estás descubriendo aquí en estos micrófonos la promiscuidad de tu antepasado.
¿Qué vamos a hacerle la vida así?
Son notas curiosas que encuentra uno en estos días de investigaciones, que le llama a la curiosidad.
Por supuesto que son historias.
También tengo ahí por algunas más, que de algunas visitas pastorales, en las que algunos años concretos, hay una ahí de 1700, no sé la misma fecha, que dice que encuentra la capilla de la Soledad, la ermita de Soledad, que no la encuentra en condiciones y la prohíbe durante un tiempo para dar culto hasta que se recupere la dignidad, digamos, que había perdido en aquellos años.
Tengo yo una nota curiosa también aportable, en todo caso, y era que ya en pleno siglo XX, cuando todavía la ermita de la Soledad ya era almacén, digamos, y me contaba mi abuela que había... Bueno, que los pasos de la hermandad pues estaban ahí, ¿no? Y el paso de la urna del Santo Entierro, pues igual. Y bueno, había un señor un poco bohemio, se llamaba el Nono Candón, sabemos, y que bueno, que dormía. El hombre era un hombre que tenía poca capacidad económica, más o menos era un transeúnte, y que dormía y se hospedaba en la capilla. Y que bueno, el hombre lo ha dado a su juerga y a su fiesta, ya digamos, a beber en demasía, y que algunas veces cuando cogía la borrachera, pues sacaba al Cristo de la urna y se acostaba él en el colchón de la urna.
Vamos allá.
Eso son cosas reales que ocurren, y bueno, ahí están, ¿no? Hay que aportarlas porque son anecdóticas igual que los demás.
Esta visita pastoral te aporta mucha información porque normalmente hace un repaso del año que es a las hermandades que encuentra. a los quién son los hermanos mayores, porque da la cantidad de dinero con el que cuenta en ese momento, o sea que te aportan muchos datos, aunque sean datos menores, pero datos que vamos recopilando para recomponer un poco este puzzle de la historia.
Por supuesto que sí. A ver si un día tenemos la ocasión de publicar o hacer algo para que se
una recopilación de todos los datos, para ponerlo al alcance de todos los que le guste este mundillo.
Y cuando ya para terminar esta tertulia, que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, tenemos que ir terminando porque el tiempo apremia. ¿Cuántas cofradías desaparecidas han continuado, la triada ha continuado en el tiempo abriendo brecha como una proa en los mares de los acontecimientos? Pero ¿cuánto? El Rosario de 1573, tiene reglas por ahí, San Antonio de Padua, la Concepción, con un gremio de los pastores, ¿no?
Hermandad es muy curiosa, la regla del Rosario es preciosa, la escritura, el cuidado con el que está escrito en esa lengua redondilla, preciosa. La de San Antonio es una hermandad muy curiosa en su regla, que prohíbe expresamente que entren en la hermandad, que ostenten los cargos de la hermandad las personas principales y más ricas de este pueblo, para que no se hagan dueñas de una hermandad que es del pueblo. Así lo dice la regla directamente.
Quizá en parte tenga algo que ver eso con lo de la hermandad de los pastores, ¿no? Que reconoce la historia y que se pierde por el hecho de que en cierto momento se lo dan.
Un prior del convento carmelita, que también estaba afincado allí, pues deja que sacase la imagen en aquellos años, pues los más principales de la villa. Entonces los pastores, que eran los que llevaban la cofradía, deciden de acabar con aquello y no seguir adelante. También
quizá a raíz de eso venga lo que una cura de salud
lo que luego ocurre con la hermandad de San Antonio. Además, los estatutos de la hermandad de San Antonio son curiosísimos por lo detallado. Dicen qué día hay que tirar los fuegos artificiales, qué cantidad de fuegos artificiales, cómo se organiza la cofradía. Son muy curiosos.
Decir también que estos estatutos están en el PARES, para todo el que tenga un poquillo esta intriga. Sí, de
la pueden consultar en el archivo de
Portal
PARES. Sí, están todos
portal
ahí,
portal de archivos españoles en red.
La del Santísimo Sacramento, que de alguna forma ha sido rescatada por la hermandad de nuestro Padre Jesús con la nueva adquisición del carácter sacramental,
sacramental, ¿no? Y que de todas estas que mencionamos, quizás la última que aparece en su rastro documental llega casi hasta la Guerra Civil, ¿no?
Pues sí.
De hecho, no sé, los últimos hermanos mayores fueron Adolfo, hermano de mi bisabuela, fue Luciano Franco, gente de la que casi queda memoria. No,
perdura también, podemos decir que perduran las reglas de la hermandad sacramental. Estaba fusionada con las ánimas benditas y han llegado esas reglas antiguas a nuestros días.
Y bueno, la Virgen del Carmen, una hermandad de la Virgen del Carmen, puede darnos un poco de luz en aquello de que esa vocación primigenia de nuestro Padre Jesús de Monte Carmelo de alguna forma se desvincula en un tiempo de la hermandad, porque aparece la Virgen del Carmen, una hermandad hoy desaparecida. La conserva, por ejemplo, la villa vecina de Capaterna. Son pueblos que han tenido influencia carmelitana y de alguna manera aquí también la hubo, pero
sí,
desapareció.
De hecho, son los dos, el titular de la parroquia San Antonio de Padua y el de la parroquia, perdón, del convento franciscano San Antonio de Padua y la Virgen del Carmen, que es la titular de toda la orden del Carmelo, porque en este caso la titular del convento era la Virgen del Luna.
Alguna relación que nombra hasta nueve cofradías, creo, ¿no?
Sí. También existía la de San Blas.
Sí, la de San Blas. Y después, bueno, las propias de Semana Santa, la Veracruz, Soledad, Dulce Nombre, nuestro Padre Jesús, están ahí.
La cofradía de Misericordia del Hospital de la Misericordia.
La Virgen de Consolación también tenía un culto en ese hospital. Y bueno, son tantos temas que nos llevaríamos hablando horas y horas de y tendríamos que indagar más a fondo la historia. Pero bueno, hemos dado unas pinceladas hoy en esta tertulia que no nos deja ya tocar otros temas, porque es que nos avanzamos en la hora y tenemos que continuar con nuestro Pasión Nazarena.
Bar Plazoleta en Escacena, en calle Virgen de Luna 22. Ambiente cofrade en pleno corazón del casco antiguo. Un lugar con encanto cofrade y el mejor ambiente familiar y campechano entre copa y tapa. Bar Plazoleta, regentado por El Gotera, en Escacena.
La Semana Santa de Escacena aglutina una serie de aspectos que van más allá de lo puramente religioso y de algún modo la conforman como una atrayente amalgama, un acontecimiento festivo, la gran fiesta de Dios y de la vida, el Paracebe. Una sinfonía de olores y sabores colma el ambiente de las vísperas, como apoteosis del tiempo nuevo que acarrea la brisa fresca cargada con los perfumes odoríferos de la floresta campestre. El azahar en flor de calles y en los naranjos cabilderos del andén municipal. El incienso desplegado en el ara del sacrificio bendice las puertas del solsticio y es plegaria ascendente que socava los entresijos más recónditos del alma de las cosas, expulsando los miasmas malévolos, derrotando los efluvios insanos del ambiente. Y la cera, alumbrando pasiones del alma en llanto cálido y calmoso, tibio llorar que se derrama lento, lenificando pesares. En los hogares, el primor gastronómico de las cazuelas de vigilia y el recuerdo suculento de las cocinas de las abuelas, que curaban las viandas cuaresmales a fuego lento, esos añejos sabores que ya nunca vuelven. La artesana repostería casera de Pascua, de reminiscencias ancestrales, aromas de dulzores orientales que impregnan las calles de amor hogareño, de esencias románticas en las tardes crecientes, pestiños, torrijas, rosas, gañotes y las muy nuestras orejas de abad, antiguo legado carmelitano. Y en esas irrumpe la luz nueva de la primavera que todo lo unge, volviendo plenos los momentos de la vida.
Semana Santa de Escacena, historias del alma del pueblo.
Pasión nazarena.
La partitura.
Por Pablo Fadrique.
En José de la Vega vemos un acusado nacionalismo español y un profundo conocimiento y estudio de las músicas regionales. Su gran producción musical contiene desde canciones hasta 4 piezas de ofertorio, una misa, música de capilla, transcripciones de numerosas piezas, música sinfónica, pasodobles de concierto, pasodobles taurinos y marchas de Semana Santa. En Valle de Sevilla nos encontramos con el modo frigio y cadencias andaluzas durante casi toda la marcha, denotando ese carácter y ese estilo tan imprescindible y habitual en José de la Vega, cercano al nacionalismo y regionalismo del que hemos hablado. Existe un primer motivo misterioso y en matiz piano, el cual se repite con la inclusión de los bajos y con la flauta destacando por encima. Todo esto a modo de introducción. Después empieza un episodio de 4 compases que más tarde, a la entrada del tema principal, pasará a ser acompañamiento. En esta parte es muy destacado el papel de la caja y la omisión de instrumentación y armonía en cada parte fuerte con la respuesta en las partes débiles, esta vez sonoras. El tema que aparece a continuación es muy estático, pero también muy atractivo en su sencillez. El fuerte majestuoso que le sigue con pianos súbitos que van creciendo con brillantez sonora por los metales que da paso de nuevo al leitmotiv de la pieza, aunque variado. El fuerte posterior es marcial, con llamadas de trompetas en modo mayor. De nuevo el misterio con los clarinetes sin un bajo de apoyo que se incorpora después con gran categoría. Progresiones posteriores dan paso de nuevo a un fuerte grandioso, con la instrumentación al completo, piano súbito con crescendo y fortísimo, y un final apoteósico en modo mayor. Valle de Sevilla es sin duda alguna una joya contemporánea, una de esas marchas de la grande, con una melodía muy original que abruma por su fuerza y su grandiosa instrumentación. En resumen, una marcha grave, solemne, grandiosa y bellísima, y por supuesto imprescindible, aunque desconocida por muchos hasta hace relativamente poco, que bandas como Tejera la rescataron e incorporaron a su repertorio.
Y bien, ya sin dilación escuchamos ese temazo que nos anunciaba Pablo, Valle de Sevilla, de José de la Vega.
Thank you. Thank you.
contemplando los ojos verdes de la Virgen del Valle y escuchando esto, te entra una angustia y una interior.
Te traslada, que es lo que tiene que hacer la
y
música.
Y una sequedad de boca que nos entra ganas ya de... Aquí estamos a base de agua. ¿Dónde nos vamos? Tenemos que...
Yo, a la hora que jueves de cuaresma, yo me voy a Encalgotera.
Bar Plazoleta en Escacena. Saborea su variada carta de tapas entre copas y tertulias costaleras en Casa del Gotera. Los viernes, tortillas de bacalao gratis. Gentileza de la casa. Ah, y el plato de gambas a 3 euros. Bar Plazoleta, en calle Virgen de Luna 22, el lugar con embrujo cofrade en Escacena.
Y bien, José Manuel, vamos a toda marcha. Las aportaciones de los oyentes en ese Facebook de Cadena Luna, a ver.
Bueno, pues tenemos un comentario de Juan Francisco López Lepe que dice: los pelos de punta con el comienzo de un nuevo programa de Pasión Nazarena en Cadena Luna. Impresionante el relato que ha recitado Miguel Ángel Acosta sobre un niño que no pudo salir de Nazareno con su hermandad de Veracruz de Escacena del Campo. No perdérselo. También tenemos un comentario de Miriam Fadrique que dice: pues llegó el momento de escuchar Pasión Nazarena en Cadena Luna, hábito recién adquirido para todos los jueves que quedan del año cofrade.
Y ahora nos adentramos en la sección de historia.
Pasión Nazarena.
La historia.
Escacena del Campo, pueblo añejo y rancio. Los inicios de su población se ciñen a los cimientos de la villa escatiana, la próspera y creciente alquería romana que supuso su primera piedra como pueblo. Un enclave que atesora una secular y apergaminada historia, cuyo acontecer ha forjado en el crisol del tiempo su manera de ser, su idiosincrasia, su cultura, su modo, sus creencias. El rostro de ella que ha llegado a nosotros, a nuestros días, y que somos nosotros mismos. Esa singladura histórica ha contribuido de algún modo a forjar también su religiosidad, la manera de manifestar su fe y su creencia en lo sobrenatural y en las realidades celestiales. Como Villa Añeja, ha logrado conservar una Semana Santa de reminiscencias muy antiguas, con pátina de bronce viejo y solera de siglos. Una representación pasionista de incalculable valor religioso y cultural que ha cruzado las páginas del tiempo, sobreviviendo a las embestidas y la alternancia del devenir de la propia historia, a los hombres y a su efecto, el de nuestras virtudes y también nuestras miserias. Todo, lo bueno y lo malo, todo es aderezo y condimento, como en el mismo Evangelio, en esta amalgama sin igual que ha venido a conformar nuestra pasión, la pasión de Escacena. Los franciscanos fundan convento en esta villa, en el lugar de la Tanor, con el título de San Antonio de Padua. Y sería a partir de entonces, con el influjo de la llamada devotio moderna, por la adoración de la cruz, el instrumento del martirio convertido en medio de salvación, cuando la devoción y el culto a la pasión de Cristo se acrecentó, gracias al impulso de los frailes observantes que fueron los creadores y promotores de las más antiguas cofradías penitenciales, las de la Vera Cruz. Así, bajo el influjo de la fundada en Sevilla a finales del siglo XV, se extendería esta advocación por todo el arzobispado, estableciéndose por toda la tierra de Huelva una serie de fundaciones de este título que se detectan ya a mediados del XVI en Gallamonte, Moguer, Escacena, Hinojos, Huelva, Villalba y otros muchos lugares de la actual provincia onubense. La Vera Cruz ostentó espaciosa ermita en la calle del Rey hasta la desamortización de Mendizábal. La corriente de prácticas expiatorias durante la Semana Santa, que concluía con la representación del descendimiento, el santo entierro y el misterio de la soledad de María, supuso la fundación generalizada en la segunda mitad del XVI de un elevado número de estas cofradías por todo el territorio. Entre ellas, la de Escacena, que se vinculó a los carmelitas estableciéndose en su convento antes de ocupar su ermita de la Soledad, la que gozó hasta la desamortización de mediados del XIX. El Sínodo Diocesano de 1587, promulgado para introducir en la archidiócesis las medidas adoctrinadoras del Concilio de Trento, supondrá un fuerte estímulo para el fenómeno cofrade de fin de siglo, impulsándose la erección de cofradías bajo la advocación del Santísimo Nombre o Dulce Nombre de Jesús, cuyo objetivo último era combatir la blasfemia. Ya en 1633 se fundaría la cofradía que en su origen se tituló de la Santa Cruz en Jerusalén y Lágrimas de San Pedro, la de Jesús Nazareno, a la que unos años más tarde, en 1637, el arzobispo Gaspar de Borja y Velasco le concedía licencia para establecerse en el monasterio carmelita de esta villa. Sus hermanos juntaron el título de la Virgen María del Monte Carmelo al de Jesús Nazareno para ganar las gracias y favores del santo escapulario carmelitano. La advocación de María Santísima de los Dolores vendría más tarde, tal vez por la influencia de la Orden Tercera de los Siervos de María, los Servitas, que en la segunda mitad del siglo XVIII propició la aparición de numerosas hermandades con esta advocación.
Y bien, continuamos. Vamos a adentrarnos antes en otra sección. Una sección, la sección del documento. Hoy, bueno, antes vamos a irnos otra vez a Encargotera.
¿Otra vez?
Y volvemos otra vez con el documento.
Espera, voy.
Bar Plazoleta en Escacena, en calle Virgen de Luna 22. Ambiente cofrade en pleno corazón del casco antiguo. Un lugar con encanto cofrade y el mejor ambiente familiar y campechano entre copa y tapa. Bar Plazoleta, regentado por El Gotera, en Escacena.
Pasión Nazarena.
El documento.
Entrañable verdaderamente fue el documento que aportábamos la semana pasada con esta entrevista allá por los años 80 al que fuera hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús, Juan López Benítez. Fue un documento entrañable porque tuvimos la ocasión de conocerlo en cómo era en aquel texto, que estaba bastante bien de sonido para la época en que se grabó, ¿no? Y tuvimos unos arreglos magistrales aquí a cargo de José Manuel Franco, que conseguimos aportar un documento verdaderamente bonito. Como digo, eso está aquí, se puede rescatar, está para que lo coja la familia, para que cuando quiera se persone por la radio, y le daremos gustosamente ese documento. Hoy traemos hasta aquí unos trozos del pregón del cincuentenario del Santísimo Cristo de la Veracruz, que acaeció en 2003. Ese pregón fue a cargo de un boyullero de pro, Manolo Moreno, que en aquel momento pues fue el pregonero que hizo ese pregón. Presentado por Cristóbal Ortega, que era entonces secretario de la hermandad, y también el presentador del pregonero fue el hijo de Juan Garrido, el desaparecido Juan, otro entrañable cofrade de Escacena, afincado en Boyullos, y el hijo Jeromín fue el que presentó al eso. Hemos traído, claro, el pregón es muy extenso, nosotros hemos extraído unos trozos de ese pregón para ofrecérselo a ustedes en 2003, hace 12 años.
Bienvenidos todos los congregados hoy aquí. En este domingo, 16 de marzo de 2003, nos disponemos a comenzar con más fiesta de hermandad y cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad. Celebra, con motivo de esta efeméride por todos conocida ya, como lo es, la conmemoración del 50 aniversario de la llegada a esta villa y bendición de la actual imagen titular del Santísimo Cristo de la Veracruz. Son ya 50 años conviviendo con nuestro crucificado y sin duda alguna no han pasado en balde por la vida de nuestro querido pueblo. Medio siglo hace ya desde que esta hermandad se reorganizara tras la pérdida de sus imágenes y enseres en las revueltas acaecidas durante el periodo de la Guerra Civil en España. En todo este tiempo, la portentosa imagen salida de la bulla de don Rafael Barber Medina ha ido grabando en cada corazón hondas historias de fe, devoción y piedad que se han quedado para siempre en los recovecos del alma cofrade de nuestra Escacena. Toda una estela inagotable de amor, la que emana de su costado y se dibuja en el semblante de su divino rostro y de su brazo, siempre eternamente abierto para abrazarnos a todos. Pero llegados a este punto, no he de extenderme en demasía, pues mi cometido aquí es agradecer a todos en nombre de esta Junta de Gobierno y vuestra presencia aquí. Por supuesto, para nosotros es un gran honor que estéis presentes acompañándonos en este día tan especial y singular para esta hermandad. Y por eso, os damos por ello nuestra más sincera gracia. Al señor cura párroco, que vendrá en breve, al señor teniente alcalde y autoridades, al señor pregonero, don Manuel Moreno, y a su dignísimo presentador, don Jerónimo Garrido. Y muy especial a don Juan Garrido, veterano hermano y pieza clave en la organización de estos actos. A todas las representaciones de las hermandades locales que nos acompañan, la de nuestro padre Jesús Nazareno, la del Santo Entierro, la de Nuestra Señora del Rocío, la Comisión de Culto de nuestra patrona, la Santísima Virgen de Luna, la Asociación de San Isidro, la Santísima Cruz de Abajo y la Santísima Cruz de la Calle.
Llevan por el estandarte el símbolo de la cruz que aglutina que emana todas por igual dentro de un mismo pensamiento, que como define y bajo la tutela de iguales titulares, Jesús y María en su diferente abogación.
En el principio dijo Dios: hágase la luz. Y la luz de y en metamorfosis etérea, en esta simpacampiña nos nació la primavera, arropada de cabellos, granos y llamabuena. Hágase la luz, y la luz tomó forma entre los niños, tomó vida entre los campos, y en revuelo de poemas se hizo flor en el geranio, se hizo historia en tejada y música en la arboleda. Y para fin de mirarlo, se hizo luz la primavera, la que quiso Dios crear en la tierra que se era. Y tanto le gusta a Dios esa luz que él mismo quiera, que dijo: Semana Santa caerá por esta fecha, que para morir mi hijo no existe mejor manera. Y así, cada primavera, hace 400 años, baja Cristo hasta la escena del Jerusalén sagrado. Y así, cada primavera, el Dios de la vida espera ansioso que llegue el día de su salida. Y así, cada primavera, reparte Cristo su amor entre calleja y estrella, entre cirio y dolor. Y así, cada primavera, muere Jesús dulcemente, clavado en la de la cruz, rodeado de su gente. Y así le reza esta cena al compás de una saeta, entre caricias y incienso, dulce nana costalera. Y así, cada primavera, llora María serena la soledad de su pena, llora su madre el dolor de mujer pasionera. Soledad, dama esta cena, soledad, reza tu manto, soledad, rosa su cena, la noche del Jueves Santo. Madre de la soledad, en tu barrio caminando, en coquetas chicotas, queriendo a tu pueblo tanto. Tú sola, soledad mía, tú tan dolida y serena, tú el imán de la mirada, tú la que me quita pena. Porque así Dios cada año, al llegar la primavera, el milagro de su amor en la vera cruz lo entrega. Que su pasión es la luz, y su dolor es el nuestro, y su virtud es la cruz, y su salvación el cielo. Que su cuerpo será el pan de la comunión eterna, y su sangre será el vino de la cepa de esta tierra. Por eso nació la luz de esta cena en primavera, por eso la cruz es amor. Porque la voz se hace entrega, porque la entrega es verdad, porque la verdad es poema, y el poema está en Jesús, clavado en la vera cruz, pura razón de madera. Por eso nació la luz de esta vera primavera.
Thank you.
Un tiempo ungido y sublimado que está en todo. Llega a nosotros y se cuela por las rendijas del alma rescatando, iluminando las más profundas oscuridades. La naturaleza estrena sus galas en las vísperas del Parascebe.
Semana Santa de Escacena no te dejará indiferente. Pasión Nazarena.
El tiempo.
Por José Manuel Franco.
Siguen cambiando las predicciones y según los últimos augurios damos el siguiente titular. Semana Santa despejada en el campo de Tejada. Las nubes van desapareciendo desde el 27 hasta el 5 de abril y el sol se dejará ver. Digamos que tendremos agua justo antes de empezar la jornada del Viernes de Dolores. Estas predicciones, sin lugar a dudas, son más fiables que las que decíamos en la primera edición de Pasión Nazarena, puesto que estamos muy cerca de la Semana Santa y será difícil que cambien bruscamente. No obstante, no debemos confiarnos. En cuanto a las temperaturas, sí hay que decir que han bajado, pero seguirán siendo agradables tanto por el día como por la noche, con 22 grados de máxima y 11 de mínimas. Parece que tendremos una Semana Santa monótona respecto al tiempo, días soleados, pero aún así vamos a desglosar, como siempre, día a día la meteorología. El Viernes de Dolores será una noche despejada con buena temperatura. Lo más destacado es que tendremos ráfagas de viento de 30 km por hora. Igual, pero con menos viento, será la jornada del sábado de Pasión. Si podemos poner alguna pega es que uno de los días en los que más nos gusta, un día soleado, el domingo de Ramos, probablemente tendremos nubes. Un día principalmente nublado, pero con muy pocas posibilidades de precipitaciones. No llegamos ni a las dos décadas de probabilidad. Lunes, martes y miércoles santo tendremos mucho sol. El jueves santo pasaremos un día con muy buenas cuotas de sol y una madrugada bastante nublada, pero igualmente sin probabilidad de lluvia. El viernes santo, tanto en el día como por la noche, tendremos cielos nubosos sin posibilidad de precipitaciones. El único día en el que nos marca un poco más de la mitad de probabilidades de que llueva es el sábado santo por el día. Tendremos que ver el vaso medio lleno o más bien medio vacío de agua para este día. Por último, domingo de resurrección, principalmente soleado. Seguiremos con la predicción meteorológica en el próximo programa de Pasión Nazarena.
Bien, amigo José Manuel, yo creo que vamos a tener que continuar haciéndote el quinario y poniéndote unas velas para que vayas despejando más el panorama, porque a mí no me hace ninguna gracia un domingo de Ramos nublado. Yo ese es el día por excelencia del año, digamos, y lo imagino, lo sueño y lo percibo siempre soleado y claro, ¿no?
Pero por lo menos en el alma.
Por menos el alma.
Que sea el alma. Meteorología.
Y bueno, y esos vientos tan huracanados en un domingo de Ramos, eso no es a dar destiempo, eso no tiene nada que ver con la Semana Santa, ni mucho menos. Hombre, mejor es que caiga una gotita que eso, vamos. Esos vientos ahí de 40 kilómetros hora.
El ráfaga. Domingo de Ramos tiene que ser soleado.
Salir de casa buscando la ramita de olivo y encontrarse eso, vamos, no es lo suyo, precisamente.
Parece que estuviéramos en Jerusalén con los vientos del desierto, ¿no? Pero bueno, ya lo dicho, tendremos que poner una velita, ¿no? A ver si, vamos, no podemos quejarnos hasta ahora.
Yo creo que cada edición de Pasión Nazarena va mejorando.
Va mejorando. Y claro, esperemos que mejore del todo para que aparezca el huevo frito dorado.
La próxima es hoy a vista.
En todas las... Eso. Pues bien, vamos a continuar con el programa, ya nos queda poco.
Plazoleta en Escacena, en calle Virgen de Luna 22. Ambiente cofrade en pleno corazón del casco antiguo. Un lugar con encanto cofrade y el mejor ambiente familiar y campechano entre copa y tapa. Bar Plazoleta, regentado por El Gotera, en Escacena.
No hay comentarios, José.
Se ha escapado. Las cosas del directo. Están ahí, son micros abiertos. Bueno, pues después de esto... Con esto y poco más, yo creo que estamos llegando al final de este tercer programa de Pasión Nazarena. Los micrófonos son vuestros, amigos, para despedirnos
Bueno, pues yo, lo que a mí respecta, agradeceros que me hayáis invitado hoy. Otro día lo he escuchado en mi casa y el programa me parece maravilloso, pero hoy lo he podido disfrutar
aquí. Venir cuando quiera aquí.
Lo he podido disfrutar aquí con ustedes y encantado de haber venido.
Pues sí, nosotros hemos estado muy contentos también con la tertulia de hoy. Ha sido bastante, bastante densa, sí. ¿No?
A nosotros nos encanta esto. Otra cosa, claro, es que al que está desde fuera...
Hombre, es otra dimensión de los programas de Semana Santa. También el formato habitual del programa de Semana Santa estamos intentando un poco de adecuarlo de reinventarlo en nuestro pueblo, y bueno, yo creo que está surtiendo un buen efecto, ¿no?
Pues sí, tenemos que dar las últimas primicias, digamos, y es que nos quedan pocos programas, solamente el jueves que viene el penúltimo, ya el último sería el día 26, jueves de Pasión, pero antes hemos querido hacer un programa especial de tertulia costalera que va a tener lugar el próximo miércoles. Próximo miércoles, día... ¿Qué día es el miércoles, José Manuel? Próximo miércoles, día... A ver...
18.
El 18 de marzo, justamente. Y lo haremos in situ en...
Dilo ya.
En la casa de nuestro patrocinador, en Casa del Gotera, en Bar Plazoleta. Allí, a las 9 de la noche, con todos ustedes, estaremos en los micrófonos de Radio Luna para llevar Pasión Nazarena, a partir de las 10 de la noche.